Abraham es un personaje que en sus páginas nos ha dejado tremendas lecciones para nosotros en el día de hoy. No solamente por la forma como él responde al llamado de Dios, sino también de verlo en los momentos duros, en los momentos difíciles, cómo él supo apropiarse y confiar en el Señor. Hemos dicho que Abraham no fue un hombre perfecto. Abraham tuvo sus debilidades, tuvo sus fallas, tuvo sus conflictos. Esta mañana, por esas cosas de la vida, tocaba tocar precisamente un aspecto en la vida de Abraham que creo que nos enseña todo, y especialmente algo muy particular por lo que están viviendo nuestros hermanos. Me refiero a que Abraham fue un hombre que fue probado. Y cuando hablamos de pruebas, estamos hablando de algo que forma parte de la vida y de la experiencia de fe de un hijo de Dios. La vida de fe, tarde o temprano, requiere que sea puesta a prueba. Y no depende, y es bueno que lo entendamos, cuando uno pasa por pruebas, no depende si se portó bien o si se portó mal. No depende si anda en buenos caminos o en malos caminos. Dios, a los que ama, como el padre que ama a sus hijos disciplina, muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos por algunas pruebas. Como comentábamos aquí en la clase el día de hoy, tú te has dado cuenta que en la vida constantemente estamos expuestos a dar un examen para ver que si lo que sabemos lo podemos poner en práctica. Cuando tú terminas una materia, un curso, para ver si has aprobado, te hacen pasar por un examen. Para graduarte de alguna carrera, de algún oficio, tienes que pasar por un examen. Inclusive para entrar a un trabajo, te hacen una evaluación. Te hacen pasar por una prueba, por un examen. Hoy vamos a mirar la prueba que Dios le puso a Abraham. Esta prueba no quiere decir que es una fórmula y que todos vamos a pasar por lo mismo. Pero sin embargo es interesante que de aquí podemos encontrar lecciones importantes y válidas para nosotros en el día de hoy. El pasaje que vamos a ir mirando y lo voy a ir poniendo por partes está en el libro del Génesis, capítulo 22. Vamos a mirar toda esa sección del 1 al 14. Si tú tienes Biblia, empieza a abrirla y busca y mantente allí conectado en ese capítulo 22. Lo que vamos a ver a la luz de este capítulo es tres partes. Vamos a tratar tres puntos. El primero de ellos, veremos la prueba. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió a Abraham? ¿Y por qué se lo pidió? Interesante mirar el por qué, en el caso de Abraham. Porque cuando uno analiza otros personajes que han sido probados, uno ve que hay otras razones, hay otros motivos. El caso de Abraham tuvo sus motivos, tuvo sus razones. Luego veremos la lucha. ¿Cómo fue que Abraham aprendió a lidiar con esta prueba? ¿Cómo le enfrentó? ¿Cómo le dio cara? Y en tercer lugar veremos la bendición. Porque después de la prueba viene la bendición. Viene la victoria, viene el triunfo. Entonces, vamos a mirar el primer aspecto, el primer tema, el primer punto. Tiene que ver con la prueba. ¿A quién de ustedes le gustan las pruebas? ¿Alguno? ¿Le gusta estar probado? Bueno. Pero por lo general, nosotros no le pedimos a Dios, Dios, mándame pruebas. Eso no es algo natural, no es algo común. Ninguno de nosotros naturalmente disfruta cuando está siendo probado. ¿O me equivoco? Porque si somos honestos, nosotros quisiéramos que constantemente nuestra vida sea una vida de alegría, de felicidad, de contentamiento y no de problemas, no de dificultades, no de pruebas. Pero cuando pasamos por la prueba, ahí es donde empiezan las situaciones. Miren ustedes cómo es que Dios prueba a Abraham. Dice el pasaje de Génesis 22, los dos primeros versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y lo puse ahí con letritas rojas. Que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este es el pedido. Es una prueba dura, es una prueba fuerte. Y miren ustedes cómo comienza el versículo. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas habían ocurrido? Si hacemos un repaso rapidito, ustedes recordarán que hace aproximadamente 30 años atrás, cuando Abraham tenía 75 años, Dios lo llama a una misión. Dios lo llama a salir de su tierra, que iba a ser de tremenda bendición y que iba a ser padre de multitudes. Luego de recibir esa promesa, Abraham se le presentaron algunas situaciones que los años pasaban y él no concebía de su esposa Sara. Pero luego, cuando Sara tenía 90 años, tomen en cuenta la edad, 90 años, y él 100, recién pudieron tener ese hijo prometido a quien le pusieron como nombre Isaac. Acontecieron estas cosas. Los años fueron pasando. Se calcula aproximadamente que ya Isaac era un muchachito, tal vez unos 10 años, 8 años, no tenemos la edad. Pero lo que sí podemos decir, que Abraham, cuando ocurre este pedido, cuando sucede esta prueba, Abraham tenía más de 100 años. Ya tenía varios años caminando con el Señor. Ya conocía a Dios. Había visto el milagro de Dios. Había visto la manera como Dios participa, cómo Dios obra. Sin embargo, después de caminar tantos años con Dios, es probado. Y esto ya de por sí nos da una tremenda lección. No depende cuántos años tú tengas en Cristo, no dependa si eres creyente de ayer o de 30, 40 años, tarde o temprano Dios va a permitir que pases por una prueba. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Y ahí vamos a darnos cuenta de primera instancia que muchas veces las pruebas, ¿sabes para qué van a servir? Para fortalecer tu fe. Después del dolor y del sufrimiento, sale una fe mucho más fuerte, más consolidada, más firme. Como que los golpes enseñan. Y es ahí donde vamos a darnos cuenta de que no es suficiente estar bien informados. Por ejemplo, nosotros sabemos y nos gustan las hamburguesas. ¿A quién no le gusta una hamburguesa? Esas hamburguesas que venden ricas, sabrosas, recién sacadas de la parrilla, que le echa su cebollita, su mostacita, su ketchup. Quienes me conocen, yo le echaría mi rocotito, ¿no? Su rocoto, así para completar el cuadro. Rico. Todos sabemos que una hamburguesa es rico y la hemos probado y cómo la disfrutamos. Pero también sabemos que comer muchas hamburguesas hacen daño. Tenemos la información, lo sabemos, que el exceso de hamburguesas puede causar trastornos a nuestra salud, inclusive puede generar la muerte. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que eso es verdad? Cuando empezamos a sentirnos mal. Cuando empezamos a sentir los efectos de tanta hamburguesa, empezamos a decir, oh, lo que decían era verdad. La vida del creyente se parece. Nosotros tenemos mucha información de Dios, pero muchas veces la vamos a asimilar y la vamos a entender precisamente en experiencias como estas. En la prueba. Dice el versículo que el Señor le dice a Abraham, toma tu hijo. Noten las expresiones, tu hijo, el único, Isaac, a quien amas. Miren ese énfasis. Si ustedes leen todo este pasaje, van a encontrar que se repite la palabra hijo como 9 veces. Tu hijo, el único, tu hijo, tu hijo, tu hijo. ¿Saben para qué? Para enfatizar la relación especial que había entre Abraham y su hijo. Era una relación muy cercana, muy íntima. Y ahora el Señor le está haciendo un pedido brutal, un pedido realmente que sale de todo cuadro. Y noten que dice tu único. Ustedes que conocen la historia recordarán que este no es el único hijo de Abraham. Abraham tuvo otro hijo, ¿se acuerdan? Con Agar. Fue Ismael. Agar y Ismael tuvieron una serie de conflictos antes, aconteció después estas cosas, antes, que hizo que ellos se fueran por su lado, vivieran aparte. Quiere decir que Abraham empezó a desarrollar una cercanía y una relación mucho más cercana con Isaac. Por eso que ese énfasis, tu único, el único. Ahora bien, miren ustedes este panorama. Este hombre, conocido como amigo de Dios, conocido como el padre de la fe, se le está haciendo un pedido que verdaderamente es sorprendente. Y antes de continuar y de ver cuáles fueron las razones y el propósito de esta prueba, permítame decir dos cosas para que no se nos generen dudas. Porque aquí estoy seguro que pueden empezar a surgir algunas dudas y algunas preguntas. Lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Dios nunca le va a pedir a nadie que haga algo así otra vez. Dios nunca le va a pedir a ningún ser humano que sacrifique a su hijo. ¿Por qué se lo pidió Abraham? Porque formaba parte del relato y de la historia bíblica y tenía un propósito, como lo vamos a ver más adelante. Fue un caso único y especial. Así que si por ahí hay un tipo que aparezca y diga, el Señor me ha inspirado a la luz de este pasaje y creo que tengo que sacrificar a mi hijo, tú inmediatamente tienes que decir, este o está loco, perdió un tornillo, o está influenciado por fuerzas del mal. Porque jamás Dios le va a pedir a una persona que haga esto otra vez. El único caso en la historia bíblica fue este. Eso es en primer lugar. Así que no estemos pensando que esto se va a repetir. No se vuelve a repetir, ni se hará jamás. Segundo, cuando nosotros ya leemos toda la historia, nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios nunca tuvo la intención de matar a Isaac. Cuando uno termina de leer la historia, esa no fue la intención de Dios. La intención era probar a Abraham. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, porque Dios disciplinaba a las naciones. Abraham le pudo haber parecido algo normal, ¿saben por qué? Porque en las naciones de alrededor, las naciones paganas, tenían la fea costumbre, castigada y disciplinada por Dios, de que ofrecían a sus hijos en sacrificio a dioses paganos. Entonces, por ahí que de repente Abraham dijo, de repente también el Señor está aplicando la misma fórmula. Pero Dios jamás aprobó eso. Inclusive hay relatos en donde se ve que Dios disciplina y castiga actos que se hacían en aquella época así. Entonces, aclarando eso, de que esto jamás se va a repetir, y segundo, de que esto, cuando uno lee la historia, descubre que nunca fue la intención de Dios de poder sacrificar a Isaac. Por eso, queridos hermanos, hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación. ¿La tentación qué es? La tentación viene de Satanás. Cuando tú eres tentado por Satanás para cometer pecado. Cuando tú eres probado, es diferente. La prueba la utiliza Dios para reformarte, para transformarte, para cambiarte. La prueba muchas veces va a servir para cambiar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Quiero decir algo con mucho cuidado y quiero que me prestes atención. Si tu relación con Dios ha sido una relación en la que Dios nunca te pidió nada, nunca te pidió que renunciaras a un pecado, nunca te pidió que cambiaras en algo, nunca te pidió que murieras a algo, querido hermano, yo te pido que revises esa relación con Dios, porque Dios no obra así. El que verdaderamente tiene una genuina relación con Dios va a escuchar ese llamado que dice, ¿tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Dios siempre va a pedir algo, que sacrifiques y que renuncies. Hay mucha gente que le gusta los versos de la Biblia que le inspiran a pensar que Dios es lindo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, que Dios es tremendo y poderoso. Pero esos versículos que hablan, renuncia, arrepiéntete, niégate a ti mismo, muere en algo, esos versículos no los escuchamos. Esos versículos como que no nos agradan mucho. Por eso que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta lo importante que es saber diferenciar entre tentación y prueba. Ahora bien, vamos a esta historia. En el caso de Abraham, hubieron tres propósitos que podríamos sacar de por qué fue probado. Repito, esto no quiere decir que es una fórmula matemática que se aplica a toda prueba. Esto fue en el caso de Abraham. Veamos tres propósitos de la prueba en el caso de Abraham. Primero, para que puedas ver lo que realmente amas. Por eso fue probado. ¿Se acuerdan cómo comienza el versículo? El que amas, el único. Y creo que es ahí donde surge la pregunta, ¿a quién amas más tú? ¿A quién amas más? ¿Lo que Dios te da o a Él? ¿Amas el regalo? ¿Amas la bendición? ¿O lo amas a Él? ¿Qué pasa si Dios no te da nada? ¿Qué pasa si pasas por crisis, por problemas? ¿Lo dejas de amar? ¿Qué pasa si sufres una tremenda pérdida? ¿Empiezas a desconfiar y a dudar de la realidad de Dios? Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que Abraham va a ser probado en ese sentido. Hay gente que se enamora de Dios, pero lo dejan de amar cuando ven que las cosas no suceden como esperaba. Cuando ve que Dios no le da lo que está pidiendo. Y empieza a pensar, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me escucha, esto no es verdad. Porque siempre estamos pensando que Dios tiene que darnos todo lo bueno, que Dios siempre tiene que bendecirnos. El verdadero amor, como lo demostró Dios, va a tener una cuota de sacrificio. Ejemplo, una madre que va a dar a luz, sabe que al momento de dar a luz se tiene que sacrificar en algunas cosas. Un padre o una madre que quiere el bien de sus hijos sabe que le toca en algunas cosas sacrificarse por el bien de sus hijos. Un buen amigo que ama a sus amigos sabe que por cuidar esa amistad le toca sacrificarse en algunas cosas. ¿Es así o no? Eso lo sabemos y lo entendemos, pero ¿por qué razón? Muchas veces pensamos que por amor a Dios yo no tengo que hacer nada. Que por amor a Dios yo no tengo que sacrificarme de nada. Y esa es la ilógica que muchas veces nosotros aplicamos. Estamos dispuestos a sacrificarnos por cualquier ser humano. Pero por Dios no estoy dispuesto a hacer nada. Solamente que me bendiga. Solamente que me dé. Solamente que me provea. Y cuando algo no funciona como yo esperaba, ahí es donde viene el reclamo, la protesta, la queja. Y es ahí. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase cuando ha habido conflictos de pareja, conflictos de familia? Uno de ellos, sea el hombre o sea la mujer, dice, ¿sabes lo que pasa? Es que tú no me amas. Tú no me amas. Y el otro responde, el otro o la otra responde, ¿cómo que no te amo? Mira todo lo que te doy. Y ahí está el problema. El problema está en que se mide el verdadero amor por lo que da y no por la cuota de sacrificio. Si no hay sacrificio, y Abraham tenía que entender eso, no hay un verdadero amor. Me hace acordar a la relación de esos adolescentes que dicen que están enamorados y que aman. Una muchachita de 13 años con un muchachito de 14 años. Tú le preguntas a ella, ¿qué pasa? Yo lo amo, ¿no? ¿Y cómo sabes que lo amas? No, tú no amas. Tú le dices, no, ¿cómo que no lo amo? Usted no sabe mi corazón. Yo cada vez que lo veo, me empiezo una cosa desde acá. No de abajo y me sube y me sube. Por eso sé que lo amo. ¿Y uno a eso qué le dice? Una persona que no está dispuesta a sacrificar algo por esa persona y un adolescente que no ha tenido el tiempo para mostrar esa cuota de sacrificio por alguien, no está expresando lo que es el verdadero amor. Por eso, Abraham es probado para que pueda ver si realmente ama a Dios. ¿Se acuerdan ese versículo que tantas veces nosotros hablamos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que Dios primero, antes que nada. Preguntémonos, ¿es verdad eso? ¿Es verdad eso? En segundo lugar, Abraham fue probado para probar su carácter. ¿Sabes cuándo tú conoces verdaderamente cómo es una persona? Cuando está pasando un momento difícil y tú mira cómo reacciona y qué dice. Ahí se ve a la persona. No cuando está, aleluya y gloria a Dios. Míralo cuando está pasando una crisis fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Y tú vas a ver aquí, Abraham, su reacción. Dios le hace un pedido tan duro, tan fuerte como, mira, tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Obedece inmediatamente. Toma acción. Y es ahí donde nosotros tenemos entonces que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo soy yo cuando la estoy pasando mal? ¿Qué digo? ¿Qué siento? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí se va a ver qué somos, qué creemos, qué tenemos. En los momentos crudos, en los momentos difíciles, en los momentos amargos, se va a ver qué hay, de qué estamos hechos, en quién hemos confiado. Mientras todo es sonrisa, todo es alegría, todos somos felices. Pero para saber cómo es uno, hay que verlo en los momentos difíciles. Y la prueba va a ayudar, ¿sabes para qué? Para pulirnos. ¿De qué vale que conozcamos a Dios y nos quedemos como estamos? Si fuera así, Dios sería un monstruo, porque todos nosotros seríamos unos monstruitos. Seguiríamos siendo de la misma forma con nuestra manera de proceder antes de conocer a Cristo. Dios tiene que hacer cosas para corregirnos, para enmendarnos, para cambiarnos. En tercer lugar, mientras despiertas al que está durmiendo a tu lado, despiértalo. Si lo ves dormido, dale un codazo. En tercer lugar, el propósito de la prueba es para mostrarle a Abraham en quién confía. Reitero, Abraham tenía que aprender en quién estaba confiando. El Señor le había dicho a Abraham, tú serás padre de multitudes. ¿Se acuerdan? Esa fue la promesa. Vas a ser de bendición a multitudes. Y ahora Dios le está diciendo que justamente ese hijo, que va a ser el comienzo de la bendición, que va a ser el comienzo del cumplimiento de la promesa, Dios le está pidiendo que lo mate. ¿No les parece absurdo? Es ilógico. Él está pidiendo algo totalmente descabellado. Si Dios me ha dicho que yo voy a ser padre de multitudes, y mi primer hijito, aquel que acabo de tener a los 100 años, ahora me está pidiendo que lo mate. Sin embargo, ¿qué hace Abraham? Confía en Dios. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Que muchas veces, ante lo absurdo, ante lo descabellado que te puede parecer obedecer a Dios, que te puede parecer fuera de moda, fuera de onda, obedécele, confía. Que lo que Dios dice, que lo que Dios pide, Él verdaderamente lo va a hacer. Hay un gran error que se está escuchando mucho, con todos estos mensajes positivos, ¿no? De que mira la luna y será feliz, saca fuerza de la naturaleza, ¿no? Mírate a ti mismo, tú tienes la fuerza. E inclusive están los famosos estos que hablan del evangelio de la prosperidad, que te hablan de que tú siempre vas a ser rico, que siempre tienes que ser feliz, que siempre tienes que ser siempre te va a ir todo bien, que si haces esto, todo te irá de maravilla. Hay una frase que está de moda, ¿sabes cuál es? Tú no vas a sufrir si haces la voluntad de Dios. Te lo pongo de otra manera. Si haces la voluntad de Dios, no vas a sufrir. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque hay mucha gente que hace la voluntad de Dios y sufre. Hay mucha gente que vive agradando a Dios y sufre. Así que nosotros no estamos inmunizados, no creamos esa falsedad que si haces tal cosa siempre vas a ser feliz. No, eso es cuento. El que hace la voluntad de Dios, tarde o temprano va a sufrir. Ejemplo fácil de recordar. ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús sabía lo que le esperaba. Los clavos, la humillación, esos látigos. Y él llorando en el huerto de Getsemaní decía, Señor, si es posible, pasa de mí este dolor, este sufrimiento, esta prueba. Pero no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que él sufriera y muriera. ¿Te das cuenta? Que no siempre tenemos que mirar el sufrimiento como castigo. No siempre tenemos que mirar la prueba como una desgracia. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? El apóstol Pablo le oraba a Dios, Señor, quítame este aguijón. He orado y no me lo quita. ¿Y el Señor qué le dijo? No te lo voy a quitar. Más bien, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién sabe que Pablo necesitaba un aguijón así para estar agarrado siempre de Dios? Por eso, querido hermano, Dios puede transformar el sufrimiento en algo maravilloso. Por eso que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Pero la pregunta es, ¿disfrutamos las pruebas? No, no las vamos a disfrutar, pero las pruebas tienen un propósito. No se disfruta, no se goza en la prueba, pero tienen un propósito. Ese es el punto que nosotros tenemos que saber captar y agarrar delante de Dios. Bien, esta fue la prueba. Vamos al siguiente, el siguiente aspecto que queremos mirar, la lucha. La lucha que se empieza a desencadenar en Abraham para hacer cumplimiento de esta prueba. Todos nosotros siempre pasamos por luchas. Nosotros tenemos la lucha contra el enemigo, tenemos la lucha contra el mundo, pero ¿sabes cuál es la peor lucha que tenemos que enfrentar? Con nosotros mismos. Tenemos que luchar con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de creer. Y por eso, porque cuando vemos la lucha que se desencadenó en la vida de Abraham, miren lo que dice aquí. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Te has dado cuenta este detalle? Cuando nosotros tenemos que hacer algo difícil, por lo general le damos vuelta al asunto. Decimos, no, ¿qué voy a hacer esto? No, ¿cómo voy a cumplir con esto? No, esto mejor no lo hago, esto mejor lo dejo. Pero mírenlo a Abraham, tempranito. Se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. ¿Se imaginan todas las preguntas que Abraham se habrá hecho? La primera pregunta, ¿qué hice? ¿Por qué a mí? ¿Qué mal he hecho? Si Dios me ama, ¿por qué me castiga así? Esas son las preguntas clásicas que como seres humanos nos hacemos. Abraham pasó por su lucha. Y su lucha más difícil pudo haber sido esta. Miren, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. La leña que iba a servir para sacrificar a su hijo, se la puso al mismo hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, y el cordero. Qué doloroso debe haber sido para Abraham. Isaac no sabía que él era. Abraham sí sabía. ¿Qué le respondes a un hijo? ¿Qué le dice a Abraham? ¿Le miente? ¿Le dice la verdad? ¿Sí? Pues no se la dijo. Se la dice de otra manera. Imagínense decirle la verdad a ese hijo, tú eres al que vamos a sacrificar. No se lo dice así. Pero miren, fueron 3 días. 3 días pensando, ¿cómo hago? ¿Cómo entrego a mi hijo? La respuesta no está en Génesis. La respuesta está en otro libro de la Biblia. Miren ustedes, ¿qué es lo que nos dice la Biblia del recurso que tuvo Abraham para seguir adelante? Esto lo encontramos en Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Preste atención. Miren lo que dice aquí. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán todos tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Miren ustedes aquí algo muy, muy importante. ¿Qué lo impulsó a Abraham a seguir? Primero, la promesa de Dios. Querido hermano, aunque Dios te pida algo descabellado, entendamos, Dios no miente, Dios nunca falla, Dios jamás nos va a traicionar. Dios cuando cumple algo lo va a hacer. Y Abraham sabía que Dios le había prometido ser padre de multitudes. Pero Abraham llega a otra conclusión. Vamos a suponer, en el peor de los casos, que muere Isaac. Algo va a hacer Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer Dios? Resucitarlo. Porque Dios tiene que hacer algo para cumplir su promesa. Entonces, o cumple su promesa o lo resucita. Pero cualquiera de las dos es válida para que siga con el plan y el propósito de Dios. Por eso, Abraham tenía esa firme convicción de que así iba a ser. Antes de subir al monte con su hijo para el sacrificio, miren lo que le dice a los siervos. Le dice así. Entonces dijo Abraham a su siervo, antes de subir, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? Volveremos. No dice volveré. Abraham tenía la firme convicción que iba a regresar con su hijo. A pesar de que el Señor le estaba diciendo, vamos para que lo sacrifiques. Pero le está diciendo, miren, yo me voy a ir arriba, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Volveremos. Eso revela, pues, la confianza que él tenía en medio de estas luchas. Ante la pregunta, ¿qué le respondió Abraham a su hijo? Cuando su hijo le dijo, ¿dónde está el animal? La respuesta de Abraham fue la siguiente. No le mintió, pero le dijo así. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. Yo no sé, ese es problema de Dios. Es asunto de Dios. Él me está pidiendo algo inaudito. Algo que para mí no tiene lógica, no tiene razón. Y si tú me estás preguntando dónde está el cordero, Abraham está pensando que es su hijo, porque eso es lo que él recibió de órdenes. Pero él no le dice, tú eres. Él le dice, Dios proveerá. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Y Abraham lo aprendió. ¿Saben a quién me hace recordar esta historia? A Job. Job. Job fue un hombre temeroso de Dios, adoraba a Dios, fiel a Dios. De un momento a otro, en un día, perdió a todos sus animales, perdió a toda la gente que trabajaba para él. En un día, perdió a sus 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. En ese día, también le vino una enfermedad incómoda, una sarna. Dice la Biblia que para rascarse tenía que usar un ladrillo. Y para colmo de los colmos, su mujercita, el amor de su vida, le dice, después de todo lo que te ha pasado, ¿todavía crees en Dios? Maldice a Dios y muérete. Miren, ¿qué? ¿Ya con eso qué hace? ¿No? Su mujercita. Maldice a Dios y muérete. La historia continúa. Llegan los amigos de Job. Y los amigos de Job empiezan a hacerle creer que él sufre porque ha pecado. Ese es el otro asunto que te presentan los de la prosperidad. Si tú sufres es porque no crees, porque has pecado, porque te pasa esto. Y te bombardean con una serie de males. Job empezó a hacerse muchas preguntas. Pero ¿sabes qué pasó al final? Él no encontró respuesta a todas sus preguntas. Pero ¿sabes qué aprendió? A confiar en Dios. Y que con Dios era todo suficiente. A veces no vamos a tener respuesta a nuestras preguntas, pero vamos a aprender que con Dios es suficiente. Termino. La bendición. Ahí viene la bendición. Después de la prueba, después de la lucha. Miren, ¿cómo es la bendición? Leámoslo. Dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero, ahí estaba el carnero a la espalda, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, ¿cuál es la bendición? Que Dios provee. Que después del sufrimiento viene la victoria, viene la bendición. Y que está la certeza, la seguridad de confiar en Él. Termino. Esta conclusión nos hace pensar en lo siguiente. ¿Cómo este evento, y miren ustedes cómo empata, cómo enlaza, este evento da pie a la cruz del Calvario? De alguna manera, Abraham, después que pasó toda esta prueba, vio lo que Jesucristo va a pasar. ¿Cómo lo sabemos? Jesús mismo lo dice. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuál día? El día de la victoria. El día del triunfo de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Abraham se gozó. Entonces ahora Abraham, cuando ve el futuro, él ve que viene otra prueba y que la va a vivir otro papá con otro hijo. El Padre Dios con el Hijo Dios. Miren ustedes la relación, muy parecida. Por eso que Abraham se goza. El asunto que esta prueba sería mayor, porque el padre no va a poder rescatar a su hijo. No lo rescató, porque si lo rescata no habría salvación. Dios dejó que Jesucristo muriera, no lo rescató. Era necesario que Cristo muriera en la cruz para que todos nosotros seamos rescatados y para que todos nosotros tengamos salvación. A diferencia del caso de Isaac con Abraham, él fue rescatado. En el caso de Jesús, no fue rescatado, porque era necesario que él muriera. Cristo cargó la cruz y subió la montaña, otra montaña, la montaña del Calvario. Isaac subió una montaña cargando leña, pero no murió. Jesús cargó una leña más grande, una cruz, un madero, y él sí murió en la cruz. Aunque pases lo que pases, Dios está contigo. Aunque todo te salga mal, todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Recuerda, la cruz del Calvario es la evidencia más grande que el sufrimiento no es por nada, es para producir algo mejor. Para los hijos de Dios, la prueba y el sufrimiento es para producir algo mejor. Y Dios muestra su amor dando a su hijo a morir en sacrificio. ¿Se dan cuenta el paralelo? Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero fue rescatado. El Dios Padre sacrificó a su hijo, no fue rescatado. Era necesario que él muriera para que todo aquel que en él crea sea salvo. La salvación no es automática. La salvación depende de que cada persona en un momento de su vida decida decir, yo quiero esa salvación para mí. Por eso que siempre instamos a la gente a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí, querido hermano, donde vemos entonces esta tremenda lección de la prueba por la que pasó Abraham, cómo fue probado. Pero de la misma manera, Dios probó un sacrificio grande para que todos nosotros obtuviéramos salvación.